RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza RV Noticias, el informativo radial de la UNAD, en donde el conocimiento también es noticia.
Saludos a todos nuestros oyentes y usuarios que están conectados con el informativo institucional RV Noticias, un espacio donde el conocimiento también es noticia. Bienvenidos. Iniciamos nuestro informativo de hoy comunicando que el próximo 7 de junio del año presente se llevará a cabo las pruebas SABER TIT, la cual es obligatoria para que los estudiantes de programas tecnológicos puedan obtener su título. En nuestro estudio se encuentra uno de los funcionarios encargados de promover estas pruebas en la universidad. Adelante, Briseida, con nuestro primer invitado.
Bueno, esta es una información muy, muy importante para todos nuestros estudiantes unadistas. Y para que no la cuente, está con nosotros el doctor Camilo Fonseca. Él es el líder nacional de las pruebas de SABER TIT para técnicos y tecnólogos. Yo sé que en este momento los estudiantes tienen muchas inquietudes para el día de la presentación de sus exámenes, las fechas, qué requisitos. Y por eso lo trajimos a usted para que nos comente y le aclaremos estas dudas. Gracias por estar con nosotros en nuestro informativo de hoy.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues para comentarles a todos los estudiantes que a partir del 5 de marzo y hasta el 24 de marzo está habilitada la plataforma Prisma del ICFES para hacer el registro de las pruebas SABER TIT. Recordemos que estas pruebas SABER TIT son únicamente para técnicos y tecnólogos y que está para presentarse el día 7 de junio del 2020. Es importante que el estudiante tenga presente en qué lugar del país se va a encontrar el 7 de junio, que es la presentación del examen, para que cuando se registre ponga o indique en qué ciudad y en qué zona de la ciudad puede presentar el examen.
¿Qué requisitos tiene para ese día en el momento de la evaluación?
Los requisitos o los requerimientos que solicita el ICFES van a llegar a través de correo electrónico. Sin embargo, lo que normalmente piden es el documento de identidad, lápiz, borrador y la citación.
Bueno, hay algunos estudiantes que por sus propios medios hacen inscripción y a veces no queda bien, ¿verdad? Ese es como el problema que siempre tienen los estudiantes. ¿Qué facilidades le presta la UNAD a esos estudiantes?
Para estos estudiantes, la UNAD ha dispuesto en la página institucional varios instructivos, va a cargar podcasts, va a cargar videos. Está la circular con el fin de que el estudiante realiza la inscripción de forma correcta, ya que se ha evidenciado que se están inscribiendo, creando usuarios directamente en la página Prisma, que genera errores y lo cual nos perjudica porque no queda como estudiante.
La idea es que los estudiantes mejor pidan la ayuda en cada uno de sus centros. Ustedes van a la sede de la UNAD donde ustedes están inscritos y allá les piden el favor a alguien que les colabore. ¿Qué persona es, qué funcionario es el que les puede colaborar a ellos ahí?
Exactamente, en los EAD ellos tienen conocimiento que el proceso está centralizado en docentes de las escuelas. Cada escuela tiene un docente que es el encargado de brindar la asesoría y cada docente tiene un correo propio y una extensión para que el estudiante se comunique y se asesore de la mejor manera con docentes de la escuela.
Muy bien. ¿Qué otras preguntas, qué más inquietudes tienen los estudiantes en el momento de presentar estas pruebas de técnicos y tecnólogos?
Normalmente, yo sé que el estudiantado tiene dudas de sus programas profesionales. Sin embargo, hay que aclarar que las pruebas SABER PRO para profesionales son únicamente en octubre. Las que se están presentando ahorita son para técnicos y tecnólogos. Ellos las presentan dos veces al año, mientras que profesionales una sola vez al año. Para ello, a mediados de marzo, de abril o mayo, se generaremos la circular para que los estudiantes se sientan tranquilos y les demos el paso a paso para inscribirse de forma correcta a las pruebas para profesionales. Las pruebas para técnicos y tecnólogos están aptas para los estudiantes que hayan cumplido el 90% de sus créditos académicos. Para profesionales, o sea, el examen SABER PRO, es cuando ya hayan cumplido el 75% de sus créditos. Por eso es muy importante que el estudiante sea consciente de cuántos créditos tiene cursados y cuántos le faltan para empezar a consultar y preocuparse por la presentación de este examen, que es un requisito obligatorio para graduarse.
Bueno, entonces, tranquilos estudiantes, aquí la UNAD en cada una de las sedes les va a brindar esa atención, les va a colaborar con la inscripción, les va a decir el paso a paso para que ustedes no vayan a tener el problema de no poder presentarse o llegar ese día a presentar el examen y que de pronto no los dejen hacerlo. Entonces, tranquilos, de la UNA les va a dar la manito, ustedes lo van a presentar y por favor siempre estar actualizados para no llegar como con dudas ese día cuando ya no se puede hacer nada, ¿verdad?
Exactamente, y como recomendación última, es importante que los estudiantes CRU se inscriban teniendo en cuenta los lineamientos que da la circular y que brinda la universidad. Recuerden que deben abstenerse de crear usuarios en el aplicativo Prisma por cuenta propia. Esto genera muchos problemas y no se garantiza que se presenten las competencias específicas que deben tener los profesionales.
Y yo creo que algo muy importante, por favor consultemos los correos electrónicos de la UNAD, el institucional, no el que ustedes tienen personal con el que se chatean con sus amigos o esto, no. El institucional, ahí les va a llegar toda la información de todas las pruebas Saber TIT, de Saber Pro, y también les llega toda la programación radial para que ustedes estén también conectados con nuestra programación.
Totalmente de acuerdo. El correo institucional es el medio oficial por el cual se les comunicará o llegarán los correos del ICFES. Por favor, ténganlos presentes, ténganlos actualizados, en constante revisión, que a través de ese medio llegarán el usuario y contraseña para que tengan una correcta inscripción.
Y agradecemos así entonces al doctor Camilo Fonseca, quien es el líder nacional de las pruebas Saber TIT para técnicos y tecnólogos, quien nos aclaró las dudas para poder presentar bien este examen y llegar super pilos a las pruebas. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
El Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico, DELFIN, Programa de Intercambio Académico y Movilidad de Estudiantes entre Instituciones Articuladas, tiene como propósito fomentar la formación del capital intelectual de alto nivel académico que en el futuro mediano pueda contribuir al desarrollo regional, nacional e internacional. En este programa participan estudiantes con talento y vocación en pro de la ciencia, la tecnología y la innovación, que con la experiencia personal y académica adquirida deciden integrarse a programas de posgrado del país y en el extranjero. Para que nos amplíe más esta información, vamos con nuestro siguiente invitado.
Estamos ahora con el doctor Juan Sebastián Chiribí, él es el líder nacional de investigación y nos está comentando sobre el programa de intercambio académico. Profe, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro informativo.
Bueno, pues muchas gracias. El programa de intercambio académico le han llamado DELFIN, es un programa que nace en México y busca fomentar los posgrados en Latinoamérica. Entonces, básicamente lo que ha generado y se ha articulado con muchas instituciones de México, Costa Rica, Colombia, también incluye Estados Unidos, Canadá, varios países, Chile también. Y pues básicamente lo que pretende es que estudiantes de pregrado que estén en semilleros de investigación participen en procesos de investigación de otras instituciones. Entonces, por supuesto, eso es una ganancia grande para los estudiantes. Porque no solamente van a ir a conocer una cultura diferente, sino que van a aprender de cómo se hace la investigación en otro lugar.
O sea que uno de los requisitos es que pertenezcan a un grupo de investigación.
Sí, de hecho tienen cuatro requisitos. El primero es que tenga al menos el 50% de los créditos aprobados del programa en el que está matriculado.
Que vayan a mitad de la
carrera. Exacto. Que tenga un promedio igual o superior a 3.8. Sí, que pertenezca al semillero, como ya se mencionó, y por supuesto, en la postulación tiene que presentar por qué quiere gozar de este programa.
Hablemos un poquito de los costos, de pronto para, o las ayudas, o no sé, ¿cómo podrían un estudiante que de pronto esté muy animado y lleve mucho tiempo así haciendo parte de estos grupos de investigación y quiera, pero no tenga los medios económicos?
Bueno, el año pasado fue la primera vez que nosotros participamos en el programa y logramos apoyar a 8 estudiantes con un monto de 5 millones a cada uno para que puedan movilizarse, porque estamos hablando de una estancia de mes y medio, porque es como un campamento de verano de investigación. Entonces, por supuesto que esperamos este año también la universidad pueda realizar este apoyo. Sin embargo, tienen que tener en cuenta los estudiantes que pueden participar del programa no solamente haciendo intercambio con México, con Chile, países en donde de pronto la movilidad es muy costosa, sino que también pueden participar con otras instituciones a nivel Colombia. ¿Sí? Bueno, entonces no eso también lo puede hacer más económico. En dado caso de que de pronto no se alcance a financiar a todos los estudiantes.
Bueno, hablemos del congreso. Nos estaba contando algo sobre un congreso que se va a llevar a cabo en agosto, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre él.
Sí, claro. Dentro del programa, pues como es un ejercicio de investigación colectivo entre varias instituciones, pues hay un congreso, porque el congreso es donde se presentan las ideas, las invenciones, pues todos los procesos y resultados de investigación. Y pues en Puerto Vallarta en agosto se va a realizar, sí, va a ser en México, se va a realizar el congreso del programa. Y pues lo interesante de esto es que no es excluyente a ningún área. O sea, es decir, tiene proyectos de física, matemáticas, biología, medicina, humanidades, sociales, ciencias económicas, biotecnología, ingeniería, industria. Entonces, acobija todas las ideas.
Y los que no podemos viajar, podemos verlo por webconference, algún de pronto un medio por internet.
Pues hasta ahora no se ha establecido un canal streaming como para hacerlo, pero podemos hablar con la organización a ver qué se puede realizar.
¿Cómo es el proceso de inscripción? ¿Ellos se inscriben solitos o desde el grupo de investigación los inscriben?
Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que antes de postularse y de tener en cuenta los requisitos que ya mencionamos, tiene que tener una disponibilidad para la estancia, que es del 15 de junio al 31 de julio, ¿sí? Porque es como mencioné, un campamento de verano de investigación. Las fechas son realmente bastante ajustadas. Tienen hasta el 20 de marzo para inscribirse y buscar una persona que los reciba en la universidad a donde quieren ir. Entonces hay una plataforma, la plataforma Delfín, que está asociada al enlace de las noticias que se realizó la semana anterior. Y pues ellos se registran ahí y empiezan a buscar en el gran directorio de investigadores a ver con quién quieren trabajar. Una vez cumplan los requisitos anteriores y tengan una carta de aceptación del investigador que los recibiría, ya inmediatamente pasan a la siguiente fase, ¿sí? Que es donde vamos a ver, bueno, quiénes irían como representantes de la universidad.
¿Solamente se va a hacer con estudiantes aquí en Bogotá o a nivel nacional?
A nivel nacional. De hecho, se proyecta que al menos uno de cada zona pueda ir. El foco de todo esto es que te apasione la investigación, que te apasione algún tema, ¿sí? Y ya sea que estés en un semillero o que empieces a participar en un semillero por este programa, pues es como una gran iniciativa para que comiencen su vida académica, para que crezcan no solamente su hoja de vida, sino personalmente. Entonces, es una gran oportunidad. Aprovechen todos estos espacios que da la universidad. Y bueno, pues los esperamos ya sea en México, en Chile o en cualquier universidad que en donde quieran profundizar sus temas de interés.
Bueno, muchas gracias.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, desde su Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, Videl, invita a la comunidad estudiantil unadista a conocer y postularse en la convocatoria de intercambios académicos que se realizarán durante el segundo semestre del año. Desde la Videl nos brindan más información.
Se encuentra en nuestros estudios la doctora Paola Torres, ella es funcionaria de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales Videl de nuestra universidad y tiene una invitación muy, muy, muy especial a todos los estudiantes unadistas, ¿verdad?
Así es, muy buenos días. Gracias por escucharnos y pues queremos invitar a todos los estudiantes a que participen en nuestra convocatoria de intercambios para realizarlos en el 2022. A partir del mes de agosto hasta diciembre. Los estudiantes que quieran participar deben contar pues con unos requisitos, entre ellos tener promedio de 4, haber cursado el 40% de los créditos académicos, tener pues autorización de la escuela y básicamente eso.
Entonces, para aquellos que estén interesados en hacer un intercambio en otro país, en, no sé, fortalecer mucho más el área académica de lo que están cursando, pueden acceder, postularse a estos intercambios. ¿Tienen algún costo?
En el marco de nuestros convenios, los estudiantes no tienen que pagar matrícula. Sin embargo, si el intercambio es presencial, el estudiante tiene que correr con todo, pues, los gastos de desplazamiento como tal.
O sea, el viaje, el vuelo.
Así es.
Bueno,
y la estadía.
Bueno, ¿en qué países donde se están haciendo estos convenios? ¿Con qué universidades y qué países?
Bueno, tenemos para varios países. Tenemos entre los más importantes México, Argentina, Ecuador, España. Sí, de igual manera, en una universidad a los estudiantes les pueden dar hospedaje.
¿Más o menos por cuánto tiempo? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Cuánto tiempo dura ese intercambio de los chicos allá en otros países?
El intercambio tiene una duración de 4 meses.
Muy bien, un semestre.
Así es. Pero pues nosotros tenemos unos convenios que permiten a los estudiantes que tengan algunos descuentos. Por ejemplo, la OIM tiene un programa para que los estudiantes puedan tener hasta el 50% de descuento en los vuelos.
Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es lo primero que tienen que hacer? Si están en la zona, se acercan a las sedes de la UNAD, ¿por quién preguntan?
Bueno, realmente los estudiantes deben comunicarse directamente con nosotros.
La sede nacional de Bogotá.
Así es.
¿Por internet? ¿Un correo?
Sí, tenemos habilitado el correo de gestion.internacionalizacion@unad.edu.co y pueden llamar al fijo 344-3700, extensión 1650, o al teléfono, los podemos también atender por WhatsApp, es 310-880-8427.
No importa la carrera. Ah, muy bien. Si son técnicos, tecnólogos, no, también.
Bueno, principalmente es para programas de profesionales. Así es.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Paola, por haber estado con nosotros en nuestro informativo de hoy.
Muchas gracias y los invitamos a participar.
La cadena formativa de comunicación social conmemoró el Día del Periodista en el marco del evento Periodismo del Siglo XXI. A continuación escucharemos las principales conclusiones.
Hola, soy Tatiana Benza, periodista de Los Informantes de Caracol Televisión, y en el evento sobre el periodismo en el siglo XXI llegamos a unas conclusiones muy interesantes. Recogiendo un poco lo que se conversó, diría que el periodismo se enfrenta a grandes desafíos que necesitan autocrítica de nuestra parte, pero también reflexión sobre cómo las nuevas tecnologías nos imponen un ritmo acelerado frente al que hay que ser precavidos, no caer en la tentación de la dictadura del clic, de lo que más vende, del sensacionalismo, del periodismo fácil, y al mismo tiempo un consenso sobre la solución, y la solución finalmente es apegarnos a los valores de nuestra profesión, a lo que es la investigación, a la veracidad, a la seriedad, a buscar buenas historias, y esas buenas historias son las que le interesan a la gente y las que justifican esta hermosa profesión que hacemos.
La conclusión a la que se llegó en el evento básicamente es que los medios de comunicación, las comunicaciones están cambiando muy rápidamente, hay una gran cantidad de retos, una gran cantidad de novedades inesperadas que han aparecido en los últimos muy pocos años. Y mi conclusión personal es que la academia todavía no ha tenido tiempo de reaccionar ante cambios tan rápidos. Antes cambiaba un medio, no sé, aparecía un nuevo medio cada 20, cada 30 años, una novedad tecnológica. Ahora estas novedades aparecen cada 2, cada año, cada 6 meses, y eso hace muy difícil una evaluación crítica y objetiva de lo que está pasando, pero también hay que alegrarse de que estos nuevos medios, estas nuevas tecnologías que están apareciendo, si se manejan de una manera conveniente, pueden llegar a democratizar la información y por ende a darle mucha más calidad y diversidad a la información, porque desafortunadamente muchos de los medios masivos, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, parecen más interesados en defender intereses de los dueños, agendas privadas, que el interés público, que es en últimas la razón de ser del periodismo.
Bueno, Anita, yo creo que uno de los de las grandes conclusiones de este muy interesante conversatorio sobre el periodismo del siglo XXI es la necesidad de que el periodismo y quienes lo ejecutan, es decir, los profesionales del periodismo, se actualicen día tras día. que estemos al tanto de las nuevas tecnologías, al tanto de los nuevos formatos, de las vanguardias informativas, de todo lo que le permita al periodismo estar a tono con la tecnología. Pero por esa misma vía hay que cuidar mucho en que el periodismo no caiga en la tendencia de los contenidos banales y diferenciar mucho entre el cotidiano, el periodismo inmediato, el periodismo que tiene que competir con los youtubers, con los influencers y con todas las tendencias de hoy, en donde cualquier persona puede ser un informante, puede ser un periodista si está en el lugar adecuado, con los medios adecuados. Y ese periodismo que tiene tras de sí la seriedad de una marca y no necesariamente de una gran marca de medio masivo, sino de una marca seria, de un equipo de personas profesionales que lo comandan y que además de ese periodismo diario también se fortalece con el periodismo de investigación, con las noticias que tienen profundidad. Por otra parte, también para atraer las posibilidades a ese periodismo local y regional, es necesario que quienes estén interesados en formarse estudien cosas diferentes como gestión de proyectos, gestión de recursos.
Cordial saludo, yo soy el periodista Pablo Guevara. El periodismo en el siglo XXI no puede convertirse en el loco del pueblo que dice la verdad, pero nadie le pone atención. En estos tiempos de Internet ya se ha demostrado, como sucedió con las elecciones del Brexit en Inglaterra o con las elecciones de presidente en los Estados Unidos, que es más creíble una mentira bien contada que una verdad mal contada. Estamos en tiempos en que más que competir para formar opinión, que fue la pretensión durante mucho tiempo de los medios de comunicación, se compite por la atención de la gente. Quien tiene la atención puede formar opinión. Cuando hacemos scroll o revisamos de manera vertical en Twitter o en Facebook, tenemos 3 segundos para atraer la atención del espectador. Es decir, que si en ese tiempo no logramos captarla, nuestro contenido periodístico puede ser el mejor, el más investigado, con más contraste de fuentes, pero si nadie lo ve o nadie se interesa por él, se perdió el tiempo y los recursos invertidos. Cada vez más los contenidos se consumen a través de dispositivos móviles. Durante el conversatorio fue patente y evidente que algunas de las premisas de estudio aún hoy en las facultades de comunicación es que los medios manipulan y la falta de ética de los periodistas. Hay que recordar que hoy los medios aparecen con bajos índices de credibilidad en encuestas de opinión y en Internet se calcula que solo obtienen el 20% de los ingresos por publicidad. Por eso hoy las facultades de comunicación deben replantearse el perfil de los profesionales que están formando, porque tal vez no están respondiendo a las necesidades del mercado, en el que los salarios y los puestos de trabajo son cada vez más reducidos en los medios de comunicación. Hoy asignaturas como mercadeo, gestión de proyectos, comunicación estratégica, contenidos multimedia, deben hacer parte de la cátedra de las universidades. Muchas gracias por su atención.
Desde la Red de Radio Universitaria de Colombia nos envían el siguiente audio para que tengamos en cuenta y así prevenir el contagio del COVID-19.
Mucha atención, confirman primeros casos de contagio de coronavirus COVID-19 en Colombia. Las autoridades de salud han establecido acciones de respuesta inmediata ante la presencia.
Pero podemos prevenir el contagio. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 30 segundos o en su defecto utilice desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol. Al tener contacto con superficies, procure no tocarse los ojos, la nariz o la boca. Desinfecte los objetos que toca, celular, carteras, teclados, manillas de puertas, pasamanos, escritorios y ventile los ambientes donde permanece. Si tiene síntomas de resfriado, use tapabocas, estornude sobre el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables. Evite saludar de mano. A las personas que hayan estado en áreas de influencia del coronavirus o cerca de personas confirmadas de contagio, se les recomienda permanecer en su domicilio y evitar el contacto social por al menos 14 días. Si presenta síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica o se ponga en contacto con su servicio médico para recibir instrucciones. Igualmente, los adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. La mayoría de los infectados se recuperan sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.
Este es un mensaje de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Agradecemos su amable sintonía. Pueden enviar su información académica y cultural al correo rvunad@unad.edu.com. Les estuvo acompañando en la producción Fabio Olarte, en el apoyo periodístico a la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones, en la investigación y dirección Briseida Valderrama y en la locución quien les habla, Ana Mónica Grismaldo. Hasta una próxima emisión.
Aquí termina RV Noticias, el informativo radial unadista en el que el conocimiento también es noticia.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.